COPE Vigo.
Estar informado.
De nuevo, te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de frecuencia modulada. Tiempo ya para conocer la última hora que nos está dejando este miércoles, perdón, este lunes, nos hemos adelantado en el tiempo, 7 de septiembre del 2020 en nuestra ciudad y también en su área de influencia.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Tenemos ya el último dato que nos facilitan desde el Sergas sobre esa incidencia del coronavirus en el área sanitaria. Nos hablan de que ahora mismo hay 344 pacientes activos por COVID, de los que 15 están hospitalizados, uno en Fátima, 2 en Povisa y 12 en el Álvaro Cunqueiro. Se recuperan en sus domicilios 329 personas y a día de hoy se han recuperado ya 2.410 personas. Y con relación al colegio privado o Castro, este colegio bilingüe ubicado en las instalaciones de Mos, os adelantábamos hace unos minutos que he recibido ya el resultado del 80% de los PCRs realizados a los 100 trabajadores del centro escolar, han dado negativo y aguardan para las próximas horas el resultado del 20% restante.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Nos agrada muchísimo darle de nuevo la bienvenida a nuestro compañero Santi Peón, que ya está entre nosotros después de una ausencia de un par de días, de Antonio Estévez, porque Santi Peón fue padre hace unos meses, lo está disfrutando y atendiendo, evidentemente, porque esto no es solo deleite y disfrute, sino que a las criaturas, a los recién nacidos, hay que ayudarles a crecer en sus primeros pasos. Santi Peón, bienvenido y enhorabuena.
Muchas gracias. El deleite y el disfrute, más por el día que por la noche, pero te agradezco la felicitación, muchas gracias.
Bueno, aquí estás ya entre nosotros, ya buceando la información deportiva que nos puedes contar del Celta en este lunes 7 de septiembre.
Bueno, pues que no es un lunes cualquiera, porque el próximo sábado, si no hay ningún tipo de complicación a lo largo de esta semana, como en principio no debería suceder, pues va a arrancar una nueva temporada, Antonio, que se dice pronto, después de todo lo que hemos vivido a lo largo de los últimos meses. Que, como decimos, pues el próximo sábado a las 4 de la tarde en Ipurúa frente al Eibar se va a estrenar el Celta 2020-2021 que dirige Óscar García. Un Óscar que de momento no está demasiado satisfecho, porque es verdad que en este verano tan atípico para todos y evidentemente por extensión también para el Celta, pues todavía faltan algunas operaciones por cerrarse, pero lo importante o una de las claves que debía darse este verano para que el Celta pueda organizar su próxima temporada ya se ha dado durante el fin de semana. Hablamos de que por fin ponemos punto y final al culebrón Pionesisto. El pasado sábado el Celta hacía oficial el traspaso del jugador danés al Midland, a pesar de que ha habido un viaje de ida y vuelta, y además esto, Antonio, ha sido absolutamente literal. Primero negoció con el Copenhague, después apareció el Midland, después de nuevo con el Copenhague estuvo tonteando otra vez Pionesisto.
Vivimos esa situación.
Se volvió sin cerrar la operación. Bueno, pues se ha cerrado en estas últimas horas, como digo, al cambio de unos 3 millones de euros aproximadamente, más un porcentaje de una futura venta. Y pensando ya en el partido del próximo fin de semana, pues el Celta cerró también este fin de semana pasado la pretemporada, una pretemporada, insisto, muy atípica, muy extraña, con tan solo 3 partidos. Lo hizo empatando de nuevo en Balaídos a un gol frente al Sporting de Gijón.
Santi, bienvenido, repito, contamos contigo en el informativo a las 2:20.
Volvemos en un ratito, gracias, Antonio.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos, confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto Electricidad del Automóvil, Bobinados en General, Instalauto Taller Especializado en Instalación de Tacógrafos y Limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986-330438.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13 y 25 minutos, nos vamos hasta Tui, alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
Hola.
¿La experiencia de saludar a su majestad el rey?
Bueno, pues ha sido una, yo creo que es una grata experiencia. Es una visita que además valoramos muy positivamente. El hecho de que te visite el jefe del Estado, pues siempre es importante. Se ha preocupado además por asuntos importantes y cruciales de nuestra ciudad, como por ejemplo la rehabilitación del teatro principal. Bueno, pues me preguntó además específicamente sobre esa cuestión, cómo se había llegado a esa situación de ese inmueble y, bueno, qué pasos estaban dando cara a la rehabilitación. Es un tema que además pues se ha preocupado mucho por él. Y después también la satisfacción de que se ha ido realmente impresionado de, bueno, pues de su viaje por el río, de su visita, de lo atractivo que es esta hermosísima ciudad, y por lo tanto pues yo creo de muy positiva desde todos los puntos de vista.
Pena que no pudiese comer ahí.
Sí, bueno, pero aún así tuvo la oportunidad de degustar los productos típicos de la tierra, además por un catering de una empresa local que además la ha valorado muy positivamente, y por lo tanto, bueno, al margen, la pena fue, bueno, porque no tuviese quizás un pequeño hueco en la agenda para poder recorrer nuestra ciudad, pero bueno, aún así, dentro de lo constreñida que estaba la visita a la institución de la Armada, sí que le ha servido pues para, yo lo pasaron, él mismo lo dijo, un momento y un día realmente agradable, y llevarse una impresión muy positiva de nuestra tierra y de nuestras gentes.
Bien, y después de esta situación vivida, de esta relación con la realeza española, con el rey Felipe VI, la vuelta al trabajo, la vuelta a esas tareas políticas en el concello, que nunca abandonó, evidentemente, imaginamos que centradas en la incorporación a las aulas de los chicos y chicas de Tui.
Sí, en estos momentos las cifras de la pandemia, que deja la pandemia en Tui, bueno, invitan al optimismo. Somos uno de los ayuntamientos que menos casos oficialmente tiene. Tenemos 8 casos de contagio, ningún rebrote. Está creciendo muy poco el número de casos en Tui. Y todo esto es importante teniendo en cuenta que hemos pasado una época estival donde tuvimos muchísimos visitantes, y por lo tanto sí que podían, digamos, influir en el número de contagios. Pero así que tenemos una prueba de fuego importante, es la vuelta a las aulas de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, y por lo tanto estamos hablando de una incorporación de más de casi 2.000 personas, y por lo tanto, bueno, ahí sí que esperemos que las cosas vayan bien, y también tengo que decir que los deberes están hechos por parte del ayuntamiento, toda vez que hemos acometido aquellas obras que han demandado los centros educativos cara a adecuar pues los recintos escolares, las propias unidades escolares, y también el propio refuerzo de limpieza que, bueno, va a asumir el ayuntamiento en principio, toda vez que entendemos que, bueno, no es una responsabilidad que nos atañe, pero tampoco vamos a dejar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas sin las medidas necesarias, y por lo tanto el ayuntamiento asumirá el coste, que supera los 100.000 euros.
Bien, un coste importante que están asumiendo los concellos, las entidades locales, que habrá que repercutirlo en algún momento, tanto en la administración autonómica como en la nacional, porque sabemos de los presupuestos que manejan algunos pequeños concellos y es insuficiente la cuantía que hay en caja, que puede haber en remanentes para atender estas situaciones extraordinarias con motivo del coronavirus. Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, gracias por acompañarnos en directo. Buenos días.
Gracias a vosotros y, como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias.
No hay nada que ahora ya...
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escucháis de norte a sur de la provincia de Pontevedra en este lunes 7 de septiembre. Queremos acompañarte y entretenerte hasta las 2 de la tarde y lo vamos a hacer en el 96.7 de FM en COPE más Pontevedra y en el 104.7 de COPE más Vigo. Y también nos puedes escuchar en directo a través de la página web de COPE en el apartado de emisoras. Mi nombre es Pablo Romero y me acompañan también Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes.
Y desde Vigo, Antonio Bernárdez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Pues con ellos y con Antonio Vilela y también Rodrigo Rodríguez encargándose de la parte técnica, damos comienzo a este tiempo de entretenimiento e información para toda la provincia de Pontevedra, en el que vamos a hablar con el Ejército de Tierra, con los protagonistas de la vendimia y también con el presidente de los armadores del puerto de Vigo. Enseguida contactamos con ellos, pero antes te adelantamos los temas de interés local que escucharás después en el informativo mediodía de las 2 y 20. Repaso a la última hora de la actualidad local. Comenzamos en la capital de la provincia con Silvia.
Pues en Pontevedra estamos pendientes del incendio que se ha declarado esta madrugada en el ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, en concreto en la parroquia cotobadesa de Augasantas. A las 2:45 de la madrugada se daba el aviso por parte de los vecinos de ese incendio forestal que hasta ahora ha quemado aproximadamente unas 65 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural. Según la propia Consellería, el incendio está estabilizado, todavía no extinguido por completo, pero sí estabilizado. Es importante porque esta parroquia y las zonas que se han quemado en esta madrugada estaban próximas a viviendas, aunque no ha tenido que ser desalojado nadie, pero sí que eran unas zonas en las que había población en las inmediaciones. El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, ha agradecido tanto a los vecinos que dieron la voz de alarma como también a todos los medios implicados en la extinción de este incendio la rápida actuación y ha recordado que hay personas que se dedican a prender fuego al monte de su ayuntamiento. Y es que en agosto se provocaron 10 fuegos en 3 parroquias distintas en menos de 12 horas.
Pues pendientes de ese incendio que azota nuevamente al municipio de Cerdedo Cotobade en el norte de la provincia de Pontevedra, y desde Vigo tiene también novedades. Antonio, adelante.
Desde Vigo podemos actualizar los datos en los que incide el coronavirus, porque a día de hoy hay en Vigo, en el área sanitaria, que recordamos es una población de casi 500.000 de habitantes, 344 casos activos, de los cuales 329 se recuperan en sus domicilios. Hay 15 hospitalizados, uno en el complejo sanitario de Fátima, 2 en Povisa y 12 en el Álvaro Cunqueiro, y hasta la fecha se han recuperado 2.410. Hay que decir, escuchábamos a nuestra compañera Silvia hace unos instantes a la una del mediodía en el informativo nacional, que con relación a los casos que por el momento no se ha detectado ninguno, a excepción de esos primeros test rápidos donde se sospechó de que algún empleado, algún trabajador pudiese estar infectado del centro escolar público British School o Castro, hasta el momento, esta mañana, hace escasamente un par de horas, nos confirmaban desde la gerencia del centro que recibido el 80% de los test han dado negativo. Por lo tanto, faltaría por conocer el resto de otro 20%. Y también os adelantamos que la Guardia Civil desmantela una nueva plantación de marihuana en Oporriño. Se aprendieron más de 500.000 de plantas en un terreno catalogado como lugar de importancia comunitaria, un lugar público. La plantación estaba protegida perimetralmente con varias cámaras de vídeo con sensores de movimiento. Esto es lo que os podemos contar a esta hora del mediodía desde COPE Vigo.
Noticias de sucesos y también el avance de la pandemia en el área metropolitana de Vigo. Más detalles a partir de las 2 y 20 en el informativo mediodía en tu COPE.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en este lunes 7 de septiembre hay que decir que es un gran día para los 13 militares que han sido seleccionados para participar en la campaña antártica del Ejército de Tierra. Hoy comienzan sus entrenamientos de la fase de navegación y lo hacen en aguas de Ogrove. Allí disponen de todo el material necesario para adaptarse a las duras condiciones que les va a esperar en la Antártida a partir del mes de diciembre. y nos va a atender desde allí, desde la localidad Meca, el jefe de la campaña antártica 2020-2021. Hablamos con el comandante Ignacio Cardesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, comandante.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
6 años consecutivos eligiendo Grove previo a ese desplazamiento al continente blanco. ¿En qué va a consistir la preparación de hoy al viernes en el Club Náutico de San Vicente?
Sí, pues durante estos 5 días, a pesar de que todo el personal tiene el título de patrón de navegación básica, de lo que se trata es, con el apoyo de la unidad de aquí de Pontevedra, del Batallón de Zapadores 7, nos presta el material muy similar al que utilizamos en la Antártida, y es familiarizarse con esta embarcación, mantenimiento de esta embarcación, posibles problemas que pueden tener, reparaciones, y esos 5 días es el objetivo final, es haber terminado el viernes con un conocimiento bastante exhaustivo de este tipo de embarcaciones.
5 días de trabajo intenso, tanto teórico como físico. ¿Cuál es el perfil de los miembros que van a participar en esta campaña?
Bueno, el perfil que se busca para ir a la campaña antártica, digamos que la dotación está dividida por áreas. Tenemos el área de sanidad, el área de medio ambiente, veterinaria, un área de cocina, logística, etcétera. Y lo que se busca es perfil con muchísima experiencia en su área, es decir, gente muy técnica y que sean números uno en su ámbito, y aparte de eso, pues bueno, gente que optimista, predispuesta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eres el técnico en tu área, pero al final tienes que hacer de todo. Entonces, pues se busca eso, gente con mucha iniciativa y sobre todo con experiencia en lo suyo, en lo personal y en lo profesional.
Entre esos 13 elegidos también hay una mujer, teniente médico, que está actualmente de misión internacional en Mali. Se va a incorporar próximamente.
Sí, la teniente Nerea Cubillas está ahora mismo en zona de operaciones en Mali. Estaba previsto que viniese el día 6, se le ha retrasado nada. 5 días el vuelo, el día 12 llegará a territorio nacional y ya se incorporará a la preparación para lo que son cosas específicas de la Antártida. Incluida esta fase de navegación que se la hará ad hoc solo para ella, con el sargento que lleva el área de navegación, pues estará unas jornadas con ella para así poder alcanzar los objetivos. Ella también tiene que saber, como ya he dicho, de todo en ese breve espacio de tiempo.
Claro, son imprescindibles estos 5 días de preparación. Le quería preguntar, comandante, si son muchos los voluntarios que optan a participar en la campaña antártica cada año.
Sí, la verdad es que al ser una misión, en principio es igual a todas, me refiero, pues exige una preparación previa, pero es muy distinta, finalmente, porque es el continente antártico, es una misión donde hay una colaboración muy estrecha, en todas hay, pero en esta es muy estrecha, con el ámbito civil, con los científicos, y este año pues han sido casi 200 el personal voluntario para presentarse, y como yo digo, los que vienen son muy buenos, pero seguro que me he dejado personal también muy bueno, que no ha podido venir esta vez y tendrá otra oportunidad en el futuro, eso espero yo.
Pues seguro, porque entre 200 candidatos escoger a 13 seguro que es muy difícil, y todos tienen un perfil técnico muy adecuado para esta misión. La preparación comienza hoy con esta fase de navegación, pero ¿y la campaña? ¿Cuándo se va a desarrollar?
La campaña, digamos que se inicia cuando se da el relevo con la anterior. Este año se ha retrasado ese relevo un mes, pues por la situación que había. Se inicia ya en el mes de, en este año concreto, lo iniciamos en el mes de mayo con el trasvase de material que se trae desde la Antártida, y estamos preparándonos hasta finales de octubre, principios de noviembre, donde ya embarcamos todo el material, y si Dios quiere, pues el viaje nuestro, el material va por delante, es en diciembre, para una apertura de base de finales de diciembre. Suele coincidir con fechas muy señaladas en el calendario.
Fechas navideñas, sí.
Sí, el año pasado se abrió el día 25, creo recordar, y se hace el cierre de base a principios de abril. En general son campañas de alrededor de 100 días de apertura de base.
Son campañas largas, no es para menos desplazarse hasta la Antártida y hacer allí esas funciones. ¿Cuál es la labor investigadora que se va a llevar a cabo?
La labor investigadora tiene dos facetas, el ámbito civil y el ámbito militar. El Comité Polar Español elige una serie de proyectos que los científicos con sus universidades presentan. Ellos deciden cuáles se tienen que llevar a cabo. Hay proyectos que llevan muchísimos años en marcha, como pueden ser estudios de sismología, porque la Isla de Excepción es un volcán activo, y luego otra serie de proyectos nuevos. Y luego tiene, al estar gestionada la base por personal militar, el ejército también aprovecha para por lo menos experimentar con nuevos materiales. En el caso del área de transmisiones, pues llevamos equipos nuevos para probarlos, ya que la climatología es adversa y nos viene bien. Lo mismo con equipo de material individual o de campamento, nuevas tiendas y también de alimentación, para probar cómo aguantan las raciones individuales de combate a altas temperaturas. También se está haciendo un estudio. La verdad es que es variado, y cada año o continúan, si no se han finalizado, o salen nuevos proyectos. Al final se quedan muchos proyectos en el tintero, porque en 100 días es imposible llevar a cabo todo lo que se tiene en la cabeza.
Son estudios, son proyectos muy complejos y que se llevan a cabo durante mucho tiempo allí en la Antártida, con estas diferentes misiones que se suceden. Allí no les va a afectar el coronavirus, ¿no?
Nos está afectando mucho en la preparación.
Claro.
Pero bueno, esto marcha hacia adelante, no solo el Comité Polar Español, sino todos los comités polares. Lo que tienen claro, y así se transmite en cada una de las videoconferencias que se están haciendo, porque no estamos haciendo reuniones con presencia física, que el objetivo este año hay uno más, y tal vez sea el más importante, y es que el coronavirus no pueda ingresar en la Antártida. Por lo tanto, lo que se va a hacer es una cuarentena inicial de todo el personal, de todas las bases que hay en la Antártida. Antes de entrar, se hará una cuarentena con test PCR iniciales y finales, y una vez que estemos allí, así como otros años, los científicos, dependiendo de su proyecto, se pueden mover entre bases independientemente de la nacionalidad de la base, porque aquí lo importante es la investigación. Este año todo el personal que vaya a una base va a permanecer en esa base. Digamos que así se hacen unas burbujas más independientes y se minora el riesgo.
Responsabilidad y cuarentena también de cara a acudir a la Antártica en esta próxima campaña. Comandante Ignacio Cardesa, jefe de la campaña antártica del Ejército de Tierra en este año 2020-2021. Le dejamos trabajar también en esta fase de navegación en tierras mecas. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por invitarnos. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sigues escuchando COPE más Pontevedra y COPE más Vigo. Lo acabamos de escuchar, a la Antártida no ha llegado el coronavirus y no están dispuestos los militares seleccionados por el Ejército de Tierra del contingente español a ser ellos, esas 13 personas, los que lleven el virus hasta allá. Por eso, como acabamos de escuchar, guardarán la correspondiente cuarentena a su llegada. Así que, aprovechando este asunto, queremos abordar la incidencia del COVID en la flota de barcos que navegan también por los océanos en busca de captura para abastecer a los mercados.
Nos proponemos a dialogar con el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, preocupado siempre por las tripulaciones de los barcos que pasan muchos meses alejados del puerto. Javier Touza, muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
En los muelles de Vigo está atracado en cuarentena el oceanográfico Condado de Eza, precisamente porque saltó un COVID entre su tripulación. A raíz de esta situación, que no es paralela a la de los buques que están pescando por los mares del mundo, nos gustaría saber, desde su punto de referencia, cuál es la situación de la flota gallega.
Bueno, en primer lugar, destacar que al menos la flota perteneciente a la Cooperativa de Armadores de Buques, que como de Vigo, que como sabéis tiene una proyección a nivel internacional, pescamos en todos los caladeros del mundo, tanto fresco como congelado y con todo tipo de artes de pesca. Desde que se declaró el estado de alarma en marzo, no hemos parado de pescar en, repito, en los distintos segmentos de flota. Hemos suministrado al mercado tanto producto fresco como congelado en unos niveles muy similares a los que en el mismo periodo de tiempo habíamos descargado el año anterior. Hemos tenido bastantes, o seguimos teniendo bastantes problemas a nivel operativo. Llámese conseguir EPIs, conseguir los PCRs y sobre todo a efectos debido al cierre de fronteras, poder llevar a cabo los relevos de nuestras tripulaciones, sobre todo en puntos que para nosotros son muy importantes, ubicados en países terceros, llámese en Namibia, en Perú, en Ecuador, en Santiago de Chile, en Montevideo, etcétera, en donde en este momento hay, sigue habiendo unas importantes restricciones y aplicación de cuarentenas. Aparte de esto, lo que sí podemos percibir es que ha tenido un impacto muy importante, especialmente en la flota de Fresco, en concreto en la flota de Gran Sol, caracterizada por una producción de especies de gran valor, merluza, rape, gallo, destinadas principalmente a hoteles y restaurantes. Al haberse producido el cierre de este canal Horeca, que poco a poco, respeto, poco a poco se va recuperando, eso ha implicado una reducción importante de los precios de venta. Esperamos que poco a poco, según se vaya controlando la pandemia, progresivamente se vaya abriendo con más fluidez esta cadena Horeca y por tanto podamos retomar la escalada de precios, sobre todo en el caso de la merluza, que ha sufrido unas caídas en torno al 42%, por ejemplo, en el mes de junio.
Bien, Javier Touza, presidente de la cooperativa de armadores, la incidencia que acaba de reseñar es relevante porque las flotas están por los mares del mundo navegando, están realizando sus tareas de extracción de pescado y a veces hay que renovar las mismas, hay que parar en puertos, como bien decía, hay restricciones en algunos países, pero el hecho de que estén aislados les ha privado posiblemente de provocar algún contagio más de los que se han detectado. Esto es una realidad, pero no, por otra parte, sigue siendo una preocupación para ustedes, ¿no?
Efectivamente, esto lo que implica es que están en una situación, digamos, de burbuja, sobre todo la flota de larga distancia, que está a periodos largos de confinamiento en sus buques, desarrollando su actividad. Nosotros estamos aplicando unos estrictos protocolos a efectos de prevenir cualquier contagio de COVID mediante la realización de pruebas PCR antes de los embarques y, por otra parte, llevando también test rápido a bordo ante cualquier síntoma que pudiera tener cualquier tripulante. También estas dificultades a efectos de relevos ha implicado que en algunos casos tripulaciones que tienen que hacer relevos en puertos distantes y con situación de país compleja a nivel coronavirus se han visto en la necesidad de prolongar su periodo de estancia, llegando incluso a 5, 6, 7 meses, en algunos casos tripulaciones, hasta que se pudiera producir esos relevos.
Pues muchas gracias, Javier Touza, por haber sido tan explícito aquí en los micrófonos de COPE. Gracias, buenos días, presidente de la Cooperativa de Armadores.
Gracias a vosotros.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos interesa la situación de los armadores de Vigo, pero hay más sectores que merecen nuestra atención. En este lunes empezamos la semana clave para la vendimia en las bodegas de la denominación de origen Rías Baixas, Silvia.
Y, por ejemplo, sí, en el Valle de Osalnés nos vamos a ir ahora hasta Barrantes para conocer las previsiones de, en concreto, las bodegas Escudeiro. Desde Ribadumia nos atiende el viticultor y bodeguero Vicente Serantes. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
¿Vosotros cuándo empezaréis a recoger uva?
Pues bien, seguramente ya tenemos, bueno, tenemos todo ya programado para mañana comenzar la recolección de la campaña de 2020. Y bueno, pues en principio con ganas y a su vez un poquito de algo de incertidumbre, pero con ganas y bien.
¿Incertidumbre por la situación sanitaria?
Exactamente. Bueno, pues tenemos un año que la verdad la viña se ha portado muy bien, el tiempo nos ha acompañado en todos momentos, hay una producción fantástica Y la verdad que, bueno, ya digo, el estado sanitario de la UBA es muy bueno, sano. De hecho, nosotros empezamos mañana pues porque hay bodegas que han empezado un poquito antes y otros, pero como tenemos nuestro viñedo, que la mayoría es de un 80% del viñedo, sobrepasa ya los 30 años y llegando algunos a 50 años, a algunas cepas, pues bueno, hemos decidido esperar un poquito y por eso vamos a empezar mañana. Respecto a lo que me estás preguntando de temas de certidumbre, pues sí, es un poquito por el tema sanitario a nivel de los que vamos a estar haciendo la vendimia, ¿no? Aunque bueno, siguiendo las instrucciones de sanitarias, pues tendremos una separación, un distanciamiento, y es lo bueno, ¿no? Que estando en la viña, pues tampoco tenemos por qué estar unos encima de otros. Entonces, pues bueno, como nuestras viñas son todas en parra, son todos emparrados, pues bueno, hemos decidido en coger y ir cada dos personas, uno por un lado, otro por el otro, siguiendo cada fila de cepas, y con una distancia con otros dos que vayan, pues estamos hablando a lo mejor de unos 8 metros o incluso 12 metros, para tener cancha, para poder vendimiar un trozo y así, pues digamos, un poquito estar aislado, ¿no? Aunque a su vez también vamos a ir pues con la mascarilla, se utilizará gel hidroalcohólico y también algo importante es que cada uno de nosotros va a tener su tijera y va a ser su tijera de vendimia desde mañana hasta que terminemos de hacer la recolección de la uva.
Así que el protocolo bien estudiado al dedillo, y no sé, en cuanto a los test serológicos, ¿os han dado a todos bien? ¿Hubo alguien que tuviese que hacer una PCR después?
No, en principio todos bien. Bueno, ya llevamos unos días, porque bueno, somos los de casa y poco más, y ya llevamos unos días, hombre, no es aislados, pero bueno, es la ventaja de vivir en el campo, que bueno, pues que a su vez no tienes tanto contacto con tanta gente, ¿no? Pues entonces es lo bueno. Y ya digo, pues todos bien y ahí vamos a empezar con ganas.
¿Y la cita para los test los habéis podido hacer en el hospital y a tiempo, o os habéis tenido que coordinar para poder empezar cuando queríais efectivamente a vendimiar y tener los resultados ya?
Sí, los hemos hecho con tiempo. Bueno, pues unos los han hecho en el hospital, como tú bien dices. Otros, pues hay clínicas que se dedican a hacerlos también. Y bueno, pues hemos conseguido pues realizarlos todos y ahí estamos todos en situación para empezar la vendimia.
Así que preparados y previniendo, ahora que los test han dado bien, también cuidándose todavía mucho más para poder empezar, sí, a trabajar todos juntos a partir de mañana. ¿Y cuántos días le calculas a vuestra vendimia?
Pues a ver, claro, esto que estamos hablando también no te da una garantía de decir, bueno, pues mira, 4 días, 6 días, 10 días. Una vez que empecemos, según cómo se vaya trabajando, porque no es que te frene mucho esto, pero sí algo te va a frenar a la hora de la uva, pues bueno, pues para llevarla a bodega, pues para, bueno, en medio de transporte y todo lo demás, pues a lo mejor es un poquito más lento. Pero yo creo que bueno, nosotros en 6-8 días debíamos de terminar ya de hacer la vendimia toda.
Esa es la estimación, pero claro, hay que calcular los tiempos ahora con estos hábitos nuevos que hay que cambiar.
Exacto. Porque bueno, quieras que no, siempre te vas a enrollar un poquito más a la hora de llegar a la viña, sobre todo en el primer día, ¿no? De oye, pues no, tú ponte para aquí, que el otro va para allí y tal, y separarse un poquito y todo esto, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer de protocolo. Entonces es lo que nos va a marcar un poquito.
Y ya la
última. Yo creo que no va a haber problema en ese aspecto.
Ojalá que no. Y ya la última, Vicente. Desde el Consejo Regulador decían que al final las pérdidas por la crisis sanitaria estaban siendo, sí, menores de lo esperado. ¿Cómo valoras, sí, tú en particular lo que va de año?
Yo en lo que va de año, la verdad, no me puedo quejar. No me puedo quejar, se ha vendido, de todas formas se ha vendido bastante bien. Ya digo, somos una bodega pequeña, y bueno, tenemos mucho cliente particular. Entonces, pues bueno, nos llamaban, oye, mira, que a favor, envíame tal, envíame cual. Entonces, pues bueno, se fue funcionando. Y después el resto de distribuidores, pues también, claro, bajaron un poco, pero bueno, no tuvo duda. Y aquí a nivel del mercado, de aquí de la zona de Pontevedra, de las Rías Baixas, ¿no? Pues bueno, la hostelería yo creo que trabajó bastante bien. Y todos pudimos trabajar. Yo en particular, ya digo, no me quejo.
Pues lo celebramos, sin ninguna duda. Hoy hablamos del inicio de la vendimia, que en este caso, en el de Bodegas Escudeiro, está previsto para mañana martes, empezar una vendimia marcada por los nuevos protocolos sanitarios. Vicente Serantes, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos estén escuchando y que tengan que hacer la vendimia, pues que lo lleven lo mejor que puedan y ánimo, que este es un año diferente, pero esperemos que sea el último que sea diferente. Vale, mucha suerte a todos.
Gracias a Vicente Serantes por atendernos en este día previo al comienzo de su vendimia particular. Es una incógnita lo que deparará la vendimia de este año, pero en esta recta final de Mediodía en COPE para toda la provincia de Pontevedra, vamos a comentar ahora la unión de fuerzas entre los diputados nacionales y senadores del Partido Popular de Pontevedra, que han salido esta mañana a rueda de prensa y lo han hecho para valorar el Real Decreto que va a permitir al Gobierno Central, de aprobarse, incautar los remanentes, los ahorros de los concellos y de las diputaciones provinciales para afrontar la crisis económica derivada del coronavirus. Esta semana se va a debatir la propuesta del PSOE del Ejecutivo de Pedro Sánchez en los plenos de la Cámara Alta y también de la Cámara Baja, así que ante su inminente debate, la número uno del PP de Pontevedra en el Congreso de los Diputados, la diputada María Ramallo, ha dado su opinión con conocimiento de causa como alcaldesa que es de Marín.
Yo creo que en nombre de los ayuntamientos, nosotros lo que hemos detectado a lo largo de toda esta crisis son las enormes dificultades que desde el punto de vista económico hemos tenido para afrontarla, estamos teniendo y vamos a tener de cara a un futuro. Y sobre todo, esto ha quedado reflejado porque en su momento la Federación Española de Municipios y Provincias tenía un documento consensuado con todas las formaciones políticas, documento que posteriormente no salió adelante y el que se refleja incluso empeorado es el texto que se contempla en este Real Decreto que se lleva a convalidación.
La diputada ha estado acompañada también por la senadora del Partido Popular, Elena Muñoz, ex portavoz municipal en el Concello de Vigo. En este caso, la viguesa ha explicado a los ciudadanos que es falso que los municipios no puedan gastar la totalidad de los remanentes de los propios ciudadanos, del propio presupuesto del año anterior. Elena Muñoz explica que hay excepciones.
Porque es perjudicial, porque es además un paso que no se había dado jamás en la historia del municipalismo y es apartarse del consenso, es imponer por parte del Partido Socialista. Y porque además el Gobierno está utilizando de forma recurrente una serie de falsedades para defender este Real Decreto que desde luego se van a desmontar y se están desmontando una a una. La primera de ellas, el hecho de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite utilizar los remanentes, que este es el único camino, nos dicen. Eso no es verdad. El propio Gobierno, este actual y también el anterior del Partido Popular, han establecido excepciones para poder utilizar parte de los remanentes de los ayuntamientos y por lo tanto se encontró un camino como el de las inversiones financieramente sostenibles para utilizar esos remanentes.
Es tiempo de ser honestos más que nunca y de afrontar en la política un gran pacto de Estado para poder así afrontar pues la crisis derivada del coronavirus, crisis económica que nos sacudirá durante los próximos meses aparte de la situación sanitaria. En el día de hoy son 343 los casos activos en el área de Pontevedra y Osalnés y son 344 en el área metropolitana de Vigo. Es decir, tan solo hay uno de diferencia, aunque seguimos lejos de otras áreas como pueden ser la de A Coruña en cabeza, Lugo, Santiago o incluso Ourense por encima de los 450, pero eso sí, invitamos a hacer una reflexión todos como ciudadanos. No es ejemplo, por ejemplo, el comportamiento de un vecino de Poyo que recibió múltiples llamadas de su médico de cabecera para que acudiese a realizarse una PCR. Este individuo desoyó los consejos y de momento siguen estando tras él mientras hay una situación como esta pandemia que afecta a toda la provincia de Pontevedra y a todo el mundo en general. Seguimos contándote más noticias de actualidad, seguimos repasando la situación de la pandemia, porque continúa Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Son las 2, la 1 en Canarias.